Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico a alguien cuyas investigaciones y cuyos artículos han tenido una importancia trascendental de cara a lo que pasó ayer, de cara a esa declaración de don Iñaki Urdangarín ante un juzgado en Palma. Don Eduardo Inda, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Ayer reconocía don Iñaki Urdangarín ante el juez que en el año 2006, hace 5 años, su majestad el rey le había sugerido que dejara sus actividades. Yo lo que me pregunto, don Eduardo, porque fue hace 5 años cuando empezaron ustedes con las primeras revelaciones, es cómo es posible que en todo este tiempo nadie tomara ninguna medida, pues aunque solo fuera para preservar la institución monárquica. Por ejemplo, pues analizar qué pasta se había llevado alguno y devolverla, ¿no?
Sí, bueno, esta medida la tomó la Casa del Rey a raíz de que nosotros en el mundo en Baleares y también en la edición nacional pues contásemos los primeros indicios de lo que luego ha resultado gracias a, bueno, pues a la acción de los fiscales y del juez, un grandísimo escándalo, ¿no? Y en aquel entonces pues contamos, por ejemplo, bueno, pues en aquel entonces publicamos el presupuesto del primer congreso de Baleares que organizó el señor Urdangarín, pagado por el gobierno, y aquel presupuesto pues ya era un escándalo monumental. Cualquiera de las partidas que usted cogiera, por ejemplo, en Falses, en 3 días presupuestaron 30.000 euros, 27.000, me parece que fue exactamente. Claro, habría que estar 3 días mandando faxes compulsivamente para alcanzar una cifra importante, y en cualquier caso no creo que fuera ni la mitad o la tercera parte de la que el presupuesto. Y en aquel entonces la Casa Real, cuando nosotros publicamos aquella información, se empezó a mover. Le dijo al señor Urdangarín que se saliera de Enos, que era el epicentro de lo que ha resultado una orgía de corrupción. Y él formalmente se fue, o sea, hay que decir que de jure se fue, pero de facto, desde el punto de vista real, él permaneció y lo hizo engañando a la Casa del Rey y a don Juan Carlos. No, hombre, lo que a mí me llama la atención es que nadie hubiera supervisado personalmente todos los papeles del entramado.
Publica usted hoy en el periódico El Mundo, en la página 5, un artículo titulado Diego Torres tiene la última palabra, en el que dice que, bueno, pues el interrogatorio, las 11 horas de interrogatorio ayer a don Iñaki Urdangarín se iniciaron pues con un ejercicio de desmemoria, pues no recuerdo, ha pasado mucho tiempo, no tengo los documentos aquí, pero que luego a medida que iba avanzando el tiempo y la fiscalía le apretaba las clavijas al interrogado, pues entonces se pasó a la segunda estrategia de defensa, que fue más o menos descargar toda la responsabilidad en Diego Torres como administrador. ¿A usted le parece que esa estrategia es inteligente?
Bueno, es que no le queda otra, señor Urdangarín, toda vez que, bueno, ellos inicialmente lo que querían plantear, dirigidos por el señor Romero, el conde Fontao, era plantear que un instituto sin ánimo de lucro, como en teoría era el Instituto NOS, podía hacer las operaciones que hizo el Instituto NOS. El problema es cuando nosotros comenzamos a poner encima de la mesa que además de un enriquecimiento brutal, que es legalmente más que discutible, yo creo que es claramente una malversación, pero además de todo eso había falsificación de facturas, había presunto fraude fiscal, había evasión de capitales a paraísos fiscales, y entonces en ese momento cuando ven que la estrategia esa de intentar plantear que en un instituto pues se podía hacer lo que se hizo, pues se cae por su propio peso, y entonces no les queda otra que adjudicar y endosar el marrón a don Diego Torres. El único problema, yo ya digo hoy en el artículo, es que Diego Torres lo sabe todo, lo conoce todo, y a mí en septiembre, octubre, ya me dijo que no se iba a comer el marrón él solito, y que si lo tenía que comer él solito, tiraría de la manta.
Me ha dejado muy impactado pues un detalle tipográfico de su artículo, que es la manera en que acaba el artículo. Dice, Diego Torres lo sabe todo, mejor dicho, todo, con mayúsculas. ¿Qué quiere usted decir con esas mayúsculas, don Eduardo?
Lo dejo a la libre interpretación de usted y de todos los oyentes de radio, ¿no? Yo creo que en fin,
nos hacemos una idea.
El problema para don Iñaki Urdangarín es que Diego Torres tiene conocimiento milimétrico de lo que ha ocurrido ahí. Diego Torres es un testigo de cargo muy peligroso para el señor Urdangarín, porque eran, no solo eran socios, eran íntimos amigos, las respectivas cónyuges pues eran bastante amigas, y claro, ahora hay una situación de desequilibrio. Fíjese, la mujer del señor Torres está imputada y la mujer del señor Rangarín no, y eso el señor Torres pues ha hecho que se suba por las paredes. En segundo lugar, pues la afrenta de ayer del señor Rangarín, pues yo creo que es el inicio de las hostilidades entre los dos protagonistas del caso.
¿Le quiere hacer una pregunta a don Emilio Gammani?
Sí, encantado.
Hola, muy buenos días, don Eduardo.
Muy buenos días.
Yo tengo la impresión, y ya que tengo la oportunidad de preguntarle, me gustaría saber, usted que ha seguido con mucho más atención el caso, si la tiene también, que entre Fontao y el propio abogado Urdangarín están montando una defensa que está más bien pensada para defender a la Casa Real ante la opinión pública y no ante el propio Iñaki Urdangarín respecto de los cargos penales que pudiera tener. ¿Participa usted de esta impresión o es solo una malevolencia mía?
Sí, yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Yo creo que el señor Fontao y el señor Pascual Vives saben, son perfectamente conscientes que la suerte judicial del señor Urdangarín es bastante bastante negra, y en esa teoría se inscribe lo que hicieron ayer de echarle la culpa al socio. Pero ya digo que eso es un meterse, es poco menos que meterse un gol en propia meta. Y luego la segunda línea pues pasa por intentar salvar la imagen de la familia real, que todo hay que decirlo, pues no ha tenido un papel activo en este caso, por una sencilla razón, porque el señor Urdangarín desde el minuto uno de sus negocios iba absolutamente por libre.
Don Luis Fernando Quintero, le quería hacer otra pregunta.
Don Eduardo, muy buenos días.
Buenos días.
De la declaración de ayer, una de las informaciones que aparece hoy a primera hora en las agencias y en los periódicos es que el juez ha amenazado a Urdangarín con un careo con el señor Torres. ¿Qué pasaría en caso de que se llegara a producir ese careo?
Bueno, si se produce ese careo, la verdad es que puede salir de todo y con mayúsculas, pero habrá que ver primero si se produce ese careo, si alguien logra calmar a don Diego Torres, y bueno, si no se produce eso, ya digo que puede salir de todo, ¿no? Don Diego Torres, yo creo que él no va a aceptar comerse el marrón solito, porque sabe que eso pues puede dar con sus huesos en la cárcel, ¿no? Y por mucho pacto secreto y en fin, que pudiera haber, yo no creo que haya nadie que quiera ser un recluso. En fin, ya me entienden. Es complicado el tema, y a mí no me extrañaría que si se produce ese careo nos enteremos de cuestiones que hasta la fecha no han sido hechas públicas, entre otras razones porque nosotros no tenemos las pruebas, pero sí tenemos el conocimiento de ellas.
Pues don Eduardo, mis más sinceras felicitaciones por la extraordinaria labor de investigación periodística que usted ha llevado a cabo en este caso. Mis más sinceras felicitaciones, por supuesto, a su medio de comunicación, El Mundo, y vamos a ver qué da de sí la comparecencia de hoy y qué da de sí el caso en las próximas semanas, porque se está poniendo de lo más interesante.
Pues sí, aquí ahora lo que hay que esperar es, que ha declarado hoy en el día de hoy el señor Urdangarín, si cambia un pelín la estrategia, porque ya digo, la estrategia es la única que él podía llevar a cabo, salvo haber lanzado balones fuera desde el minuto uno. En el minuto uno le empezó a lanzar balones fuera. A raíz de la comida ya empezó a incriminar a su socio, amigo y confidente. Y bueno, yo creo que él hubiera optado por esa estrategia de evasión ante toda la declaración, porque insisto, lo otro es un gol en propia meta. Vamos a ver qué declara hoy, y vamos a ver sobre todo a ver si el juez establece una fianza de responsabilidad civil, una fianza penal, en fin, qué medidas cautelares toma, que ese es el siguiente gran interrogante que hay encima de la mesa.
Pues muchísimas gracias, don Eduardo, y seguiremos hablando del tema, supongo yo, porque esto coleará muchísimo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, don Luis.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.